Hoy, aunque el gobierno los busca, si alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a Los Magníficos.
Bienvenido al podcast de 12 Magníficos. Estamos grabando un 4 de abril de 2024. Un día después del inicio del BCN. Ya han jugado, si no me equivoco, por 10 fin. De los 12 equipos, sí. Estoy aquí con Chaman. ¿Cómo estás, Chaman? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Aquí ya, ya las redes empezaron a activarse desde ayer. La gente siempre aparece. Siempre, no sé, no. Uno se cree a veces que aquí en Puerto Rico solamente la gente está pendiente de la NBA, pero pues si quizás la misma liga se diera cuenta de tanta gente que hay y que sigue el BCN y que quiere ir a los juegos, y a veces pues por cosas de logística o por estupideces, pues esos fanáticos no llegan, mano, pero está la gente envuelta, y lo que son las redes también de los equipos y de las redes alternativas también que tienen los equipos. O sea, que hay un grupo de Mayagüez, hay un grupo de Santurce, hay un grupo de San Germán, y entre esos grupos pues siempre
sí,
siempre hay movimiento, siempre está la gente pendiente y están las peleas y las cosas.
Sí, bueno, primera jornada del BCN fue el miércoles. El juego televisado fue Bayamón 82, Carolina 81, inauguración de Carolina por segundo año consecutivo. Pierde el campeón defensor en su cancha. El año pasado San Germán le dio una pela a Bayamón, y este año Bayamón va a Carolina y le gana a Carolina. Así que mucha distracción, obviamente, en la jornada inaugural. Se extendió, ¿verdad?, la inauguración. Estaban haciendo 20 cosas. La entrada a los camerinos tiene gente. Le dieron una sortija hasta el que se parte cerveza. Eso que ya ustedes saben.
Y volvemos, yo no estoy en contra, porque si tú tienes gente de confianza y que ayudaron y tú sientes que aportaron eso, mira, mano, dale la sortija,
no, claro.
Pero no sé, incluirlo en la presentación y esa mierda, qué sé yo, mano, la gente quiere ver el baloncesto también, tú sabes, eso está chévere. Tienes las redes para mencionarlos, puedes sacarles un video aparte, mira, y explicar por qué les dieron una sortija, eso, y eso se vería bonito, pero tú sabes lo que pasa aquí en las inauguraciones, la desorganización y los revoluce, pues eso fue
de
lo que
hecho,
se vio, mano.
En Mayagüez empezaron a las 8:40 de la noche.
Sí, mano, y también es como que, y eso es lo, y faltan equipos, que Ponce todavía falta, o sea, que falta la mitad de la liga por inaugurar. Así que
sí,
eso es lo que
sí.
veremos en estos próximos días. Sí.
Arecibo y Ponce debutan en el fin de semana, y ahí pues el sábado. Así que ahí veremos los dos equipos, ya ahí debutan los dos equipos del BCN. Hablamos del, ¿verdad? 82-81 Bayamón Carolina. El otro juego, San Germán sobrevive y vence a los criollos en el Aigelio Torres, lleno de capacidad, 89-85. Y Manatí vence a los Mets de Guaynabo en el Quijote Morales, 101-93. Así que vamos a empezar por ahí, porque fue un juego que mucha gente después, cuando vio cómo estaba el marcador, lo pusieron. También muchos fanáticos empezó a ver, o sea, estaba dándole seguimiento al juego, porque Tyler Davis empezó y jugó casi 20 minutos. Terminó con 6.5 rebotes. Yo tengo un comentario que decir, lo voy a dejar con Chaman. Tyler llegó en una condición física. Obviamente no iba a estar en condición de baloncesto, pero desde el momento que llegó hasta la inauguración, para mí, viendo, yo vi fotos, yo vi video, etcétera, el Tyler Davis que llegó y practicó los primeros días y el Tyler Davis que debutó, o sea, él tiene que haber aumentado de peso, ¿sabes?
Sí,
y no es que esté trotón, él iba a estar trotón, él iba a tener problemas corriendo, él tiene la rodillera de Stone Cold, eso él lo tiene. Pero si tú tienes problemas con esa rodilla, tienes que bajar de peso. Y más en esta liga que se corre, es un corre y corre. Entonces ahora Manatí tiene una situación difícil, que es que no tiene profundidad en la pintura y tampoco tiene los armadores aquí todavía. Por ende, ¿qué tú vas a hacer? Pero Tyler, hermano, ¿sabes? El miedo que me da, y el miedo que me da con otros jugadores, otro que me da miedo es E.J. Crawford. Se va a romper, está bien gordo. Metió 26, está bien, está gordo, se va a romper. O sea, eso no hay break. De que no, déjalo así, qué sé yo. A Vasallo le pasó, ahí tú te acuerdas cuando estuvo en Guaynabo, que Después que se lesionó la rodilla, llegó gordo, empezó a jugar y se rompió de nuevo. O sea, eso ahí no hay break. O sea, que ellos tienen que rebajar y entonces llegan fuera de condición a jugar BCN. O sea, que es bien difícil. O sea, que eso van a tener que hacer unos ajustes grandes, pero en el caso de Tyler, me da miedo que con ese peso que tenga y en la situación y en la condición que él está y lo que necesita Manatí de él, son un jugador que eventualmente no va a poder sostenerse durante la temporada. O sea,
Sí.
que no es el Tyler Davis que vimos por última vez en el 22, obviamente no es el Tyler Davis de Texas A&M. Y al verlo gordo, yo dije, coño, mano. O sea, pero pues Manatí no puede traerlo del banco. El otro es Cleon Payne, que tampoco puede jugar más de ciertos minutos, pues se rompe también. Porque ese ya, tú sabes, cada vez que lo ponen más de 15, 20 minutos consecutivamente, se lesiona. O sea que no tienen esa profundidad y entonces van a tener que ir con este line-up a jugar, ¿no? Los juegos en lo que llega Ethan, que va a ser el primero que va a llegar, Alex Morales, etcétera, para después ver qué decisión toman con el refuerzo. Pero eso fue lo que yo vi de Tyler Davis. ¿Qué tuviste de Tyler Davis, este chamo?
Pero más o menos eso mismo. Yo me sorprendió ver lo que, o sea, que quizá, o sea, yo pensaba, obviamente, pues cuando hacen el anuncio, yo sabía ya y todos sabíamos, no nos sorprende que él no esté en forma. O sea, no nos sorprende eso. Lo que me sorprende un poco quizá es que, pues, de la manera que ellos lo vendieron, de que no, que ahora él está fajado, esto, y está haciendo esto y lo otro, y toda esta cosa, y pues, eso también, pues, te crea una expectativa, pero definitivamente que me sorprende que él esté así, no me sorprende que él esté así porque pues, bueno, sabíamos que él llevaba tiempo sin jugar. Lo que sí me sorprende es, y me sorprende desde antes de ese juego, es las alternativas que y las decisiones que tomó el equipo de Manatí de los jugadores refuerzos. Si tú sabes que Tyler lo están viendo ahí todos los días, no está en esa forma óptima, pues mira, trata de buscar entonces a alguien que lo ayude, porque pues él no va a poder, él no está ahora mismo, como tú bien dices, él no está en una forma en que él vaya a impactar el juego de una manera muy positiva al equipo, o sea, y pues tú tienes que buscar también pues alguien que aguante también ahí, y entonces, claro, tremendo, yo creo que no era Guaynabo y pues eso ahorita pues vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero, o sea, de lo que se vio en el juego, también Tyler no recibió muchos toques. Se veía no solo un paso atrás, se veía dos pasos atrás. Tuvo un momento ahí en que le pitaron una técnica y toda esta cosa, una antideportiva creo que fue, y fue básicamente por llegar tarde. O sea, varias de las faltas que dio eran faltas llegando tarde, tratando de compensar con el físico para defender y no le salió. O sea, se veía lento. O sea, él le falta bastante por caer y mejorar. Y yo creo, y, no, y volvemos, no estamos diciendo que él no pueda hacerlo, pero falta camino. Y tienen que ayudarlo, no lo vas a poder poner, no lo vas a poder poner, estar poniéndolo más de 20 minutos por lo menos durante todo este mes. Tú sabes,
Las
tienes que bregar con él poco a poco.
tienen contra por el tema del peso.
Sí,
Y
sí,
que lo tienen que
sí.
utilizar porque no tienen jugadores en la pintura. O sea, si tú miras ese roster ahora mismo, los jugadores en la pintura son Tyler, Cleon Payne y Whittier. Y tú sabes, con Whittier no puedes contar. Entonces también tienen lesionado a Joseph Soto. Y ayer Jonathan García jugó 24 minutos. O sea, que necesita el point guard de refuerzo todavía. So que está difícil la situación ahí, específicamente para Tyler, porque lo van a seguir utilizando y el miedo es que se vaya a romper. Fuera de eso, Sheldon Mack 34, él siempre ha tenido buenos inicios entre temporada de BCN. El problema más adelante, porque él quiere tirarlas todas, no defiende, hace T-Novel, etcétera, etcétera. Él siempre empieza bien y eventualmente pues va bajando la producción.
Sí,
Y aquí.
él no tiene mucha durabilidad. Él
Sí.
no, él padece de eso y pues la gente se sorprende porque, ah, no, este tío, 30 y pico, ¿no? Que metió 40, que si casi 50 puntos, que si, bueno, pero entonces pues tiene su juego el que no mete la bola y no compensa con la parte defensiva, no sabe hacer más nada porque no es un jugador que crea para los demás cuando está fallando. Él sabe crear para él y jugar el uno contra uno y Perfecto, pero entonces también pues te buscaste un refuerzo también en la misma línea de él y entonces pues él no está adelantando mucho y volvemos, qué chévere, ellos ganaron. El equipo de Guaynabo definitivamente lo que dio fue pena ayer en la parte defensiva. Yo no sé si es que pues lo que estaba practicando Barea era nada más el asunto de... El asunto quizás de correr la ofensiva y toda esta cosa, porque de verdad... Guaynabo lo que se vio fue un desastre en la parte defensiva y ahí fue que aprovechó porque pues Manatí tiene las herramientas ofensivas pues pa explotar esa parte de Guaynabo. Yo no sé si eso le vaya a durar mucho. Claro, hay una figura de Manatí que van a llegar, pero van a tener que tomar decisiones, van a tener que cogerlo suave con Tyler. Chris Ortiz es un jugador también que a veces pues tiene un buen juego y de momento pues en el otro pues va con
Ayer
25,
hizo.
30, 30 puntos y de momento pues al cerrar el juego te hace tres errores corridos. O sea,
Ayer
hay que
hizo
tener
6
cuidado ahí.
turnovers, sí.
Sí,
Tratando de forzarlas en ocasiones, etc. El año pasado él empezó más o menos así, terminó muy bien. Y en el equipo nacional, ¿verdad? Tuvo sus problemas, pero después terminó bien. Parece que él, mientras se va desarrollando el torneo, es que va cogiendo la confianza. El refuerzo,
claro.
Walker, tiró de 8-1 de 3, eso va a mejorar. Eventualmente tiene que ser un poquito más eficiente y involucrar a sus compañeros. Sosa para mí jugó bien, o sea, sus porcientos no son excelentes ayer, pero para mí jugó bien y yo creo que va a tener mejores juegos mientras va corriendo. Jonathan García fue el que destrozó a
Sí,
Guaynabo.
mano. Mano,
11
sí.
puntos.
Mano, y al final dejó pegado a Benito y pues ahí pues uno se cuestiona y
Ah,
dice, pues,
otra
mano.
cosa. Está lesionado, él
Ajá.
está jugando jodido. Y
Sí.
sobrepeso, y viejo. Y mira lo que hizo. Está cabrón.
Y por eso está brutal lo que pasó ayer. A mí lo que me daba era pena, porque dije, mano, pero entonces ellos se ponen a intercambiar canasto con el equipo de Manatí, que sabes que está caliente. Entonces, no hay un esfuerzo por hacer una parada defensiva, porque es lo que
Sí.
necesitaban. Al final del día, Guaynabo tiene las herramientas para meter la bola, pero Jason Page te va a meter tres corridos de tres y tú no sabes cuándo empieza a fallarlas
Otra
y.
cosa, en un punto en el tercer cuarto, que te lo comenté antes de empezar, Manatí solamente falló un intento de campo en la pintura. Uno, solamente, en todo el cuarto, teniendo a Braima y teniendo otros jugadores que están defendiendo ahí. Como tú dices, no hubo ese esfuerzo de hacer paradas defensivas. Ellos estaban penetrando y anotando con facilidad o iban al tiro libre. O sea, que eso fue importante también.
Parecía el equipo de Guaynabo del año pasado o a principio de
A principios,
temporada
exacto.
que era un equipo que lo que buscaba era nada más la ofensiva y Omar fue el que los puso a guardiar y bueno, pues
Y
Barea va a
ahora,
tener que hacer
sí.
que bregar en esa línea.
Y ellos, ¿verdad? Por la situación de Brown y que está lesionado y Jonathan Hunt que estaba afuera, los point guard eran Maura y Page. Entonces, ¿qué pasa también? Eso, ellos tiraron de 33-12 de 3. No es malo, pero ellos empezaron muy mal. No está el efecto de Boogie. Que Boogie tenía que venir la ayuda, y cuando la sacaban para el perímetro, había un tirador abierto. Eso no se va a dar esta vez. Va a ser bien difícil. A lo mejor con ronda y en penetración, él vaya a la saca y viene un tirador y la tira, pero o sea, no, no tienen esa presencia de tener un jugador como Boogie debajo del canasto que sea ofensivo y que comande que venga otro jugador a ayudar. Y ahí era que Boogie promedió sus asistencias, estuvo alto en el promedio de asistencias para lo que él da. Y era por eso mismo, o sea, Page estaba más suelto, aumentó considerablemente su porcentaje de tres, hasta el mismo Brown estaba anotando triples y era eso. Cuando venía la ayuda, papá, le caían encima el que estuviese en la pintura, venía papá, afuera, hay un tirador abierto. Pues Crawford, Brown y Page se beneficiaron de eso. Esta vez, a lo mejor no hay eso, a lo mejor Ronda y Holly Jefferson puede crear esas oportunidades. Pero ayer se vio, ¿verdad? No se vio ejecutando su ofensiva eficientemente, consistentemente. No fue responsable en sus tiros. Así que hay que hacer varios ajustes. La defensa no fue muy buena, obviamente. Permitieron que Sheldon Mann anotara 34, Jonathan García 11. O sea, que eso no estaba en el libreto. Paciencia, movimiento de balón y esfuerzo en defensa va a ser la clave para Guaynabo de aquí para abajo. Por el resto de temporada. ¿Algo más que quieras añadirle a este juego?
No, yo creo que en el caso me preocupa bastante, pues, más lo del tema defensivo de Guaynabo. De ahora en adelante, la parte ofensiva, yo no creo que ellos vayan a tener problemas. Si yo no creo que ellos necesiten irse, siempre lo dije al principio, yo no creo que ellos necesiten irse con un Dwight Howard para pa que el equipo sea efectivo. Yo creo que le pueden sacar el punta a Brema, ellos tienen buenos tiradores. Es cuestión de que ellos hagan el esfuerzo en la defensa. El problema de ellos fue más defensivo, no es un tema de ofensiva. Y en el caso de Manatí, pues tienen que entonces buscar ayuda para Tyler. O sea, no, a Tyler no va a durar mucho ahí si están contando con él, con que sea la figura principal en la pintura, por lo menos este próximo mes. O sea, va a estar bien difícil.
Y Guaynabo, antes de empezar la temporada, ante la situación que tenían del point guard, hablaron de mantener a Braima inactivo y firmar un point guard. O sea, que lo pensaron. So, ¿qué? Vamos a ver,
Y
pero
yo pienso,
Howard hizo un buen trabajo.
y yo pienso que le hubiese ido peor a ellos ayer si se tiraban esa, ¿sabes? Porque volvemos, el problema de ellos no es un problema de tener a alguien que va a correr la ofensiva, es un problema de que no están galdeando, están comiendo mierda.
Sí, y pues tienen a Ronda ahí tirando, forzando tiros, Page de 9-2 de 3. So que hay unas cosas, hay unos ajustes que van a tener que hacer de cara a los próximos juegos, pues no pueden caer
Sí.
0 y 2, 0 y 3 para empezar la temporada. San Germán le gana a Cabo 89-85. Ellos, San Germán pierde la primera mitad 47-39. Caguas anota 10 triples en la primera mitad, 3 el resto de juego, así que hicieron los ajustes defensivos. Jader anota 9 puntos en la segunda mitad, anota un canasto grande, el refuerzo anota 2 tiros libres grandes, que fueron los únicos 2 tiros libres que intentó. Money 10 puntos, Peracoco 10, 6 anotadores en doble figura, es el sello de fábrica San Germán. Ellos siempre van a defender, ellos van a tener sus problemas ofensivos, pero van a tener, sabes, ayer tiraron un 32% de 3, la primera mitad fue malísimo el porcentaje que ellos tuvieron. En ocasiones ellos han empezado lento en su propia cancha, pero siempre tienen la defensa. Eddie abrió la rotación, Glen Sanabria hizo su trabajo, entre otros, le dio la oportunidad a sus jugadores y pues eventualmente sacó el juego. En el caso de Cagua, los anotadores Trice 16, Luis King 21, Devon Collier 16, tiraron un 38% de campo. Ese porcentaje bajó considerablemente en esa segunda mitad. Se vio obviamente mucho mejor la ofensiva cuando movieron el balón, defendieron, aprovecharon esas oportunidades después de los turnovers, pero realmente no pudieron sostener eso por cuatro parciales. Pero ¿qué es lo positivo de Caguas aquí? Es un equipo competitivo desde el primer día. Por poco sacan ese juego en San Germán. Por él, no era como acabó el año pasado, que cogió una pele 30. Y
Claro.
después, poco a poco, cuando llegaron los refuerzos que terminaron el torneo, pues Humacao fue un equipo competitivo y se robó un par de juegos. Así que acabamos de ser competitivos. Ellos, ¿verdad?, tienen problemas de profundidad en diferentes posiciones. Falta que llegue José Placer. Tienen problemas de profundidad en lo que es el perímetro. Casi no le dieron minutos a Luis Rivera. So que, pues, Travis Trice, obviamente, el refuerzo va a jugar los 35 minutos. Así que de eso es lo que puedo comentar de Caguas. En caso de San Germán, no me preocupa nada de lo que vi. Más o menos esto yo lo he visto antes. Brian Allen no puede hacer tanto de novel. Tienen que mover mejor el balón. Tienen que ser un poquito más pacientes en ocasiones. Estaba, ¿verdad?, la tensión de que fue un juego inaugural en casa. Pero ya poco a poco el equipo de San Germán pues va a ir, ¿verdad? Es un grupo que se conoce a Eddie. Los refuerzos están conociendo a Eddie ahora. Sí, yo creo que esto va a ser un grupo que va a ir mejorando sobre la marcha, este chavo.
Sí, yo no creo que yo quizás hasta me esperaba que Caguas diera la pelea ahí hasta lo último. Lo había comentado nosotros en el grupo acá, ¿verdad? Que básicamente pues también estaba el tema de que pues es la inauguración. A veces tú sabes que pues en estos partidos pues está como que pues, el equipo local está a veces más con, como dirían por ahí, con las mariposas en el estómago y toda esta cosa. Y eso, pues eso fue lo que No vi el juego completo, vi pedazos porque estaba pendiente de más al de Guaynabo y después pues al de Carolina, pero parte de lo que vi fue también Erazo en varias situaciones en el clutch también pues ejecutó, que eso es positivo para ellos, es un jugador que también ha progresado, ¿verdad? Vamos a ver cómo les va a funcionar el resto de la temporada. Yo pienso que es un jugador importante. No en términos de que vaya a ser el MVP del equipo, pero en términos de las cosas pequeñas, en términos de que de ese jugador clave, que es ese sexto hombre, séptimo hombre, que es el que está aglutinando al resto. Y yo creo que pues, yo creo que Erazo tiene esa capacidad, ¿verdad? Así que pues nada, pero fuera de eso, pues yo, igual, al igual que tú, yo no creo que San Germán vaya a tener mucho problema de aquí en adelante. Sí se hicieron unos comentarios que nosotros no, fíjate, no habíamos hablado de eso, que dijo que ellos eran los underdogs. No, ellos no son los underdogs. Ya tú llevas ya, fuiste a una final, fuiste a una semifinal, es un equipo que gana, o sea, no son unos underdogs. Y en el asunto de gastar, sabemos que pues, los refuerzos que han tenido han sido refuerzos de calidad. Aquí nadie puede decir que San Germán es el equipo con menos recursos ni nada de eso. Pues mira, que tienen que joderse buscando dinero, pues sí, tienen que joderse buscando dinero, como muchos de los equipos, ¿verdad? Y pues que hay otros apoderados que a lo mejor pues meten un poquito más de dinero, perfecto, pero eso tú no te conviertes en un underdog, mano. O sea, tú eres un equipo que es un equipo complicado, un equipo que ya todo el mundo está pendiente a que esté luchando por semifinales. Así que.
Yo creo que, y no sé si te acuerdas cuando Eddie estaba en Aguada, esto es un mercado pequeño y cuando tú mirabas, yo tenía los números internos, de las nóminas más altas que tenía el BCN era Aguada, estando Eddie. Y le ofrecieron 11 mil semanales a John Holland. Y era un equipo pequeño y un mercado pequeño y Bayamón bendito y Santurce bendito. Y yo miraba, yo, ¿cuánto estás? No, tiene una nómina altísima. Tú sabes, y obviamente sin reportar lo que realmente le estaban pagando a los refuerzos, etcétera. So que yo creo que
Claro.
eventualmente Eddie tiene que cambiar el mensaje, tiene que cambiar su libreto, porque eso es un equipo capaz. O sea, obviamente no tiene los recursos de otros equipos, pero tienen algo que muchos equipos no tienen, que es profundidad en los jugadores nativos. O sea
Exacto.
que
Sí, ahí está el fuerte de ellos, definitivamente.
¿y cuántos equipos tienen eso? O sea, si tú me hablas, por ejemplo, de la CB, tú miras la profundidad que tienen los de jugadores y tú dices, tío, hasta el jugador número 12 es bueno, ¿sabes? ¿Verdad? Pero, y hay equipos que realmente no tienen ni la profundidad ni nada de jugadores que pueden jugar a ese nivel. Acá San Germán es de los pocos equipos que tiene profundidad de nativos en todas las posiciones si están aquí. Y la mayoría de los jugadores de San Germán están aquí. ¿Sabes? Otro equipo que te podría mencionar con esa profundidad es Aguada.
Sí.
¿Quién más? Deja ver si quién más se me ocurre. Santurce. No hay mucho.
Guaynabo tiene también sus jugadores, buenos jugadores nativos también. O sea,
Exacto.
quizás el tratar de buscarles espacio y darle oportunidad. Fíjate,
Pero
a Jermaine Miranda le dieron su oportunidad ayer, y básicamente es porque Jermaine es de los más que defiende ahí. O sea, que Barías sí identificó el asunto de quedar los jugadores. Y el año pasado, ellos, digo, y perdona, ¿verdad? Que viramos otra vez para Guaynabo. El
sí.
año pasado ellos pasaron por tres dirigentes. O sea, ellos, o sea, votaron los primeros dos a la tercera la vencida como mal. Ellos tenían que salir a jugar y pues eso fue lo que pasó. Eso no puede pasar ahora con Barea.
Sí, y
Pero
entonces
sí, o sea, el punto que tú estabas, sí, que era el de San Germán, o sea, que ellos tienen la profundidad de jugadores nativos y son tipos que a pesar de las situaciones que tuvieron anteriores, que sabemos en San Germán, al final del día compraron lo que dijo Eddie y están, ejecutan bajo eso. Y eso es lo que la gente realmente allí en San Germán pues está apoyando. O sea, la misma gente de San Germán, mucha gente ha contestado y ha dicho, mira, no, o sea, nosotros no somos un equipo underdog. O sea, nosotros seguimos el equipo ya desde hace tiempo
sí.
y esto es un equipo bueno. Pero
Sí. Por eso hay que, por eso digo, el que tiene que cambiar el libreto es Eddie para motivar a sus jugadores para que salgan a jugar y tratar de elevar su nivel, ¿no? Ya cuando llegue Mitch Krieger y Nate Mason, evaluar, ¿verdad? Hasta dónde llegan y basado en eso hacer decisiones, porque para mí lo que es el grupo de veteranos que él los menciona en la conferencia de prensa, que es Money, Jader, Erazo, Pelacoco, y se me está quedando alguien, déjame ver. No, eso, que fue los que menciono, que son los jugadores nativos principales. Jorge Bryant, perdón. Esos son los jugadores nativos principales. Pues esos son los que tienen que sacar el cojón y llevar al equipo al próximo nivel. Y olvídate si eres
Claro.
underdog. No, no, no. No es que yo sea underdog. Es que yo pertenezco aquí por mis cojones. Vamos a llegar y ya está. O sea, pero tienes que cambiar ya el mensaje y el libreto porque en
Y
un
por
punto los jugadores
eso.
van a decir, ay, olvídate esa mierda. O sea, y entonces pues, vas a tener un problema. Porque los
Y
refuerzos,
no.
lo que
Ah.
es Crick y lo que es Mason, tú sabes lo que te van a dar. ¿Por qué San Germán ha perdido las series que ha perdido? Cuando tú miras bien, adiós, pero los refuerzos produjeron. Yo sé que en una Mason se lesionó y todas esas cosas, pero ok, pero consistentemente que tú ves, los refuerzos están produciendo, pa, pa, pa. Money se cae, Jorge Bryant se cae, el otro, pues, esos son, si tú tienes esos jugadores, esos nativos, producen consistentemente todas las noches, ya tú sabes lo que te van a dar los refuerzos, tú vas a ganar la mayoría de tu juego. O sea, esa es la realidad. Pero el equipo de San Germán es un equipo que está gastando mucho dinero para el mercado que tienen y lo están haciendo dentro de lo que pueden, responsablemente. No es que están haciendo unas loqueras, como tú sabes que han habido otros apoderados que tienen unas nóminas altísimas, después no las pueden pagar y se escocotan y venden el equipo o salen del equipo.
Yo
So,
creo que
vamos a ver qué sucede.
tú diste el clavo ahí, ahí la palabra de ellos, quizás el mejor adjetivo o el sello que ellos tienen, pues puede ser que ellos no, que ellos son un mercado pequeño. Está bien, ellos pueden ser un mercado pequeño, pero de ahí a que tú seas un underdog y toda esta cosa, ¿verdad? Pues esto, como tú dices, hay que cambiar el mensaje y tiene que ir más en la línea de que, mira, estos jugadores, o sea, los demás equipos tienen que contar con nosotros y estos son los jugadores que nos pusieron en el mapa a contender. Y ese es el mensaje, ¿sabes? Pero pues, ¿sabes? Vuelvo y te digo, ¿sabes? A veces pues, se vuelve repetitivo y a lo mejor pues hay alguna molestia porque pues, que me quitaron un refuerzo y toda esta cosa y tú quieres irte en esa línea, no, pues yo creo que ya es un momento también como
Pero es que si
de
tú miras
apuntar los
bien.
cañones a otras cosas y no a chiquiterías estas de peleas con agentes y refuerzos y cosas así.
Porque si tú miras bien, iba a ser el tercer año de Rondy Hollis Jefferson, va a ser el tercer año de Mason. Ya esos refuerzos los tienen escauteados, obviamente van a producir, porque Rondy va a producir y Mason va a producir.
Sí.
Pero son tipos que tienen escauteados que a la verdad saben para lo que van a hacer, qué jugador les gusta hacer, etcétera, etcétera. Como yo lo dije en un podcast hace tiempo, vayan evolucionando, busquen otros refuerzos, traten de buscar la misma situación de nuevo y sigan para adelante, ¿sabes? Pero yo creo que eso va a pasar para el 25 y no ahora. Vayamos 82, Carolina 81. Vayamos 1, 2, 3, 5, 6 anotadores en doble figura. Gabriel viniendo del banco, 23 minutos, 10, 13 puntos, 10 rebotes. Se vio perdido, llegó esta semana, por eso no le dieron mucha utilidad en cancha. Tony Bishop 18, clave en los momentos finales, jugador que siempre produce, un jugador consistente, un jugador que defiende múltiples posiciones, que sabe su rol. Bayamón no tuvo un buen juego, Bishop no tuvo un buen juego, pero esto te habla del temple de lo que tiene este equipo, o sea, que el temple del equipo, que las cosas no me están saliendo bien, estoy moviendo el balón, estoy tirando solo, no está entrando, estoy teniendo problemas, pero ¿qué hacen? Se mantienen defendiendo consistentemente. Y no entran en pánico. Este equipo hizo 15 tenovers, eso es bien alto. Para ellos, el point guard hizo 6. Tenover pendejo, hasta el último tenover que hizo con Bishop, una mierda. Que Jomar la cortó. ¿Sabes?
Sí.
Esas cosas pasan. Tienen días buenos y días malos. Tuvieron su día malo y con todo y eso fueron a Carolina y ganaron. O sea, eso te habla de lo que es el equipo de Bayamón y qué está hecho el equipo de Bayamón. Hasta en juegos malos se mantienen ahí. Su defensa y sólido juego en equipo. En el lado de Carolina, Quinn Cook tuvo un buen juego. Entre comillas, porque tiró 17 veces, falló yo creo que todos los tiros en el clutch. Está
Sí.
fuera de condición. Es una realidad, está fuera de condición. Si ustedes quieren, vean la repetición del juego, miren dónde estaba fallando. Si estaba fallando frente al aro, no tenía piernas al final. Oye, metió los tres tiros libres por power time. Está gordo. ¿Sabes? Ahí no hay break.
Sí.
Él se va a poner en condición mientras vaya fluyendo. Otro jugador que está gordo, que lo vamos a hablar ya mismito, es Moody A. Emmanuel Moody A. O sea, el tipo vino a ponerse condición en BCN también. O sea, pero anotó 20 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias. Jomal, 13 puntos de 10-1 de 3. Oye, metió
No,
un
mano.
canasto, metió un canasto en el clutch, estuvo todo el santo juego haciendo monerías, peleando con los coaches. Y toda la cosa, mano, Yomar tiene que bajarle dos caballos, esto no es Easy Splash. O sea, aquí están jugando de verdad. So que, o sea, tiene que bajarle porque va a llegar un momento que los árbitros se van a encojonar, van a empezar a tirar técnica, van a empezar a expulsarlo, va a empezar la joda. Y entonces, pues el muchacho se va a desconcentrar y es un muy buen jugador. Para mí es muy buen jugador, pero mentalmente a veces está y no está. Y se va a lo loco y no, que esto es esto, que esto. Tiene que salirse de la movie DC Splash, cambiar el chip y moverse a BCN. Puede seguir con
Sí.
esas loqueras. O sea, es de 10, uno de tres manos. Eso no es aceptable a estas alturas ya. O sea, empezando una temporada tú siendo el mejor tirador de Carolina. Entonces, si te firman un refuerzo en la posición, te encojona.
Eso es así.
Bueno, pues tienes que
Eso
meterle
iba a decir,
caballo.
sí.
Pues eso fue lo que pasó con Ronald Marsh y Carlos González. Tomó la decisión de que, mira, pues, Yomar tiene que jugar para mantener la sanidad dentro del camerino. Básicamente fue por eso. O sea, si se cree que fue por otra cosa, no, no. Él se cree, no, yo sentí un refuerzo, yo soy caballo, no, tú no eres un caballo. Es que si te sentaban y ibas a formar un show, Puruco iba a hacer un post en Facebook y se iban a joder. Eso era lo que iba a pasar. Y es lo que va a pasar si te sientas. Te vas a formar un revolú, pa, pa, pa. Y esta es tu última oportunidad, caballo. Igual que Plomer en Arecibo, esta es tu última oportunidad, pues ya no están para aguantar mierda. Los equipos tienen chavos y si hay que firmar un refuerzo, lo firmamos. Y si hay que aumentar los refuerzos, los aumentamos la temporada que viene. Pero ya esa
Ahí
mierda, aguantarle mierda a los jugadores, ya eso se está acabando también.
no, y que tú como equipo. No solo yo mal, pero el equipo completo, o sea, no puede dormirse ahora de que ya ellos cumplieron la meta de quedar campeón y llevarle el campeonato a Carolina y toda esta cosa, mano. Yomar es un tipo joven, Yomar, o sea, tiene que entender que pues si él quiere cobrar de esto o vivir de esto toda su vida y conseguir más oportunidades, pues tiene que ser más responsable, o sea, tú tienes que salir de aquí, de Puerto Rico. Aquí siendo una estrella en el BCN está chévere y la fanaticada y la gente y el barrio y la jodienda, ¿verdad? Pero eso no te va a llevar a ningún sitio. Aquí, si tú te sientas con los mejores jugadores que ha tenido esta isla, ¿quiénes son? Los que han salido de aquí, los que juegan en ligas importantes. Ya
Y que
él
ha
tuvo
tenido
una
oportunidad.
oportunidad. Él tuvo ya una oportunidad en España y la
Muy
botó. O
bueno.
sea, bueno, o sea, enderezate, enderezate, tú eres un tipo bueno, tienes que seguir practicando. A mí me parece, yo mal, es como, yo no sé, ¿verdad? Porque no estoy allí, a lo mejor la gente que nos escucha, ¿verdad? De Carolina, mira, a lo mejor me aclara, ¿verdad? Pero pasa como, yo siento que quizás lo que le falta es, mira, un poquito más de enfoque y irse por las mañanas a tirar y los días que no tienes partido, vete allí a la cancha y vete a tirar y sigue tirando y busca la manera de seguir entrenando, de sacando cuerpo, tú sabes, de que te vuelvas de que mejores tu físico también, ¿sabes? De que todas esas pequeñas cositas, pues las sigas trabajando y
Y otra cosa.
no me parece que pasó eso, mano, porque cuando tú tienes un jugador que todo el mundo habla por ahí y dice que estaba jugando en cemento y tú también, pues entonces pues ahí es donde tú te cuestionas, entonces pues tú o quieres salir de aquí o te quieres quedar aquí, o sea, conformismo, ajá, ibas a decir.
Que cuando se acabó el juego, Quinn Cook se quedó tirando. Esas son
Sí.
cosas que él tiene que hacer también. O sea, él tiene que ser
Sí, sí, sí.
un enfermo de la cancha. Ir al gimnasio, ese tipo de cosas, no se vio un cambio físico. Está más flaco, pero o sea, para él poder chocar con el nivel de Nido Rican que está viniendo, con el nivel de refuerzo que está viniendo, están firmando refuerzos en el perímetro. En un momento a lo mejor le dicen, mira, Galdata Moody. No, con Moody, tú sabes. O sea, imagínate un Bascol de Moody y Jan Clavel, ¿quién defiende a quién entre Quinn Cook y él? ¿Sabes? Waters, o sea, que es un jugador, ¿verdad? Que mide 5-10. So
No,
que.
y si sigue fallando no le van a dar la bola y cuando venga Waters menos oportunidades va a tener, o sea, él está complicado. El momento de Jomar es ahora y no es de meter 25 puntos, es de ser efectivo y de que Carolina gane, porque de verdad que, mano, ellos fueron un desastre en cerrando el juego y en ese último parcial y pues, como vayamos un jugo malo. Porque mira que Bayamón jugó malo también y ellos están. O sea, que tú, como Bayamón, dependas que Mojica siga metiéndote canastos importantes, porque no hay muchas alternativas, también dice mucho de Bayamón. Pero entonces, pues, En el caso de Bayamón, era que no estaban, tú lo dijiste, ellos no estaban metiendo la ola, pero no era que estaban haciendo un corri-corre a lo loco aquí, como lo que se veía de Carolina y Quinn Cook tratando de meterla, y de momento tú ves a Yomar tirando tres tiros corridos. Pasa la jodida bola. Tienes otras alternativas, trata de mover, ya tú quedaste campeón, tú sabes lo que se necesita para ganar, ¿sabes? Tienes que bregar esa parte, Carolina. A mí algo que mencioné ayer en las redes y eso es que me preocupa un poco que veo demasiado coach. Además de los coaches que tiene ya este Carlos González, hay mucho coach alrededor y mucho coach sentado allí con Horta y metiéndose en el juego y tratando de opinar. Eso es peligroso. Chequen con Ponce. Ponce hace 2, 3 años estaba con la misma jodienda. Que estaban metiéndose mucho, tenían contratado muchos refuerzos, mucha gente dando instrucciones, el apoderado también, al final del día, mira dónde está Ponce, todos estos últimos años, que ha sido también un desastre. O sea, no, no se puede dormir, Carolina no se puede dormir, tienen las piezas, van a llegar mejores jugadores, pero tú tienes que crear una cultura y tú tienes que, ya para el próximo juego, olvidarte del show, olvidarte del campeonato del año pasado, ya no volver a hablar más de que si ganaste, de que si lo quisimos, todo eso tiene que quedar en el pasado, tú tienes que salir a jugar la temporada 2024.
Sí, nada, y hablamos de Yomar, pues Yomar tiene potencial de ser uno de los mejores shooting guard de la liga. Él no lo es todavía. Sorry. Él lo puede ser. Así que él tiene que trabajarlo. Igual Plomer, que Plomer, no, él es el mejor tirador. Él no lo es. Cuando lo sea, entonces lo hablamos. Todavía no lo es. Tienen que trabajarlo. Eso es todo. Y si
Sí.
tú tienes un shooting guard nativo que te pueda anotar entre 2 a 4 triples por juego, eso es oro para cualquiera. Así que nada. Julián Torres jugó 26 minutos, 8 puntos, un rebote. Alex Franklin, 21 minutos, 0 puntos.
Sí, mano.
Emin Williams, 15 y 9. Evander jugó muy bien y esas son muy buenas noticias porque Evander estuvo años con problemas de lesiones y al parecer está ya más o menos, yo creo, ya está 100% recuperado. 12 minutos, 9 puntos, puntos clave. Dentro de su equipo, J.J. Romer está lesionado. Basado en 5.2 rebotes, Jesús Cruz 5 puntos, no tuvo un buen día de campo y David Huertas 4 puntos. Así que eso es lo que hay. Hoy, ¿qué pasó hoy? Mientras estamos grabando, Santurce le gana a Aguada 7-6-6-9. Es
Sí,
Davis 24 rebotes, 13 de ellos ofensivos con 9 puntos, Brandon Goodwin 18 puntos, Ángel Matías 11 puntos, Isaiah Palermo 11 puntos, Jaden Martínez 11 puntos, y realmente el triple importante de frente al canasto que realmente puso a Santurce ahí en el comando en los minutos finales, así que muy buen trabajo colectivo del equipo de Santurce, tenía una ventaja más cómoda, pero se pegó el equipo de Aguada con la actuación de Gaby Velardo, que terminó con 21 puntos, Chinanu Onuwaku anotó 21.6 rebotes, y Alex Abreu, 10 puntos. Son básicamente Aguada, Miguel Arnold viniendo del banco, 6 puntos. Más nadie del banco anotó. Gandía está lesionado del tobillo. Y Mach Parker no hizo nada en 22 minutos. Solamente 4 rebotes. Así que básicamente Santurce pues se vieron muy bien, defendieron, hicieron su trabajo, movieron el balón. El refuerzo de Ubwin de 5-1 de 3. Tiene que ser un poquito más eficiente ahí. Cero turnover.
Exacto. Eso
Cero
es más
turnover.
importante que los tiros también, yo creo.
Cero de Nobel del Bascol de Santurce. Así que eso es importante y eso es bueno. Palermo jugó muy bien, está en muy buena
Sí.
condición, hizo el trabajo. Jaden es muy buena noticia para Santurce y para el equipo nacional. Un jugador de 6-8, que brazos largos, mete el triple, hay que mantenerle un ojo cerca. Es rookie en BCN para eventualmente irlo mirando. En el caso de Aguada. Pues el refuerzo 21, Gaibraldo 21, Abreu 10, Banco ni hizo nada. Así que Aguada la va a tener difícil esta temporada hasta que no lleguen las otras figuras que le faltan.
Sí, yo creo que
Van a tener
ahí
que
ese es
traerla.
el, ese va a ser el problema de ellos y a veces es complicado empezar a integrar a esos jugadores. Hay jugadores que sí que pueden hacerlo. A lo mejor un tipo como un mismo John Holland, pues sabemos que puede, un tipo que se puede integrar fácil, pero tú no sabes los demás, los que son más jóvenes, cómo
Davon Reed.
caen ahí. Sí, exacto, Davon Reed. Hay que ver qué pasa, pero es otro equipo pues que todavía le falta. En el caso de Santurce, que Santurce yo entiendo que está bastante completo ya con los jugadores que tiene. Es cuestión de seguir aceitando la máquina y ellos seguir ejecutando. Tú lo dijiste en el podcast de la previa, ¿verdad? Que ellos lo que necesitan es un poquito de estabilidad. Y una vez ellos tengan esa estabilidad, pues yo creo que pues ahí va a venir entonces pues el éxito para ellos.
Sí, y gente, Jonas Jerebko, no Yaresco, como la de la Junta contra el Fiscal.
Yaresco, sí, yo lo escuché. Y dije, qué carajo, habrá dicho eso.
No, pero lo he escuchado un par de veces ya en los análisis, que se dice Yaresco, y yo, cabrón, está la Junta aquí ahora, la Junta contra el Fiscal, la ucraniana esa. Pero
Ay,
24-6 de 3 Santurce, 25%, o sea, que van a tener que mejorar. Nada. Y de hecho, Aguada no tiró muy bien de 3 tampoco, un 23%. Los poderosos indios los vi bien arriba en el
están
marcador y
ahí
ahora se
tres
pegaron de
puntos, sí,
nuevo.
están ahí arriba por 3 puntos, tienen la bola. Lo poquito que he podido ver del juego, pues
Pero el refuerzo,
Quebradilla estaba jugando malísimo, no, no sé qué,
Pero
pues ellos no.
el refuerzo que trajeron de centro no anota un canasto de campo.
No, mano, ese de Dios Thompson, de verdad que nada que ver. Por lo menos Perkins ahí, pues metió un par de canastos y eso, pero mano, carajo. Viñales es el otro con 17. Al
Georgie
principio, pues
11.
Jordan Cintrón metió, creo que fue dos triples. Después de eso, pues no hizo mucho
Sí.
más, ¿verdad? Pero Jorge Matos también ha hecho un buen trabajo del banco. Ha sido, pues, los que.
Bebo, te hablo de quebradillas, Bebo, mano, ¿qué tú haces? No vengas en condición, tienes mala condición física todos los años. Te vas, yo no, no, no. Emory no jugó bien, jugó malísimo, pero sí, eso sí, cogió 7 rebotes. Moody 17, Taiwán 21, Wheeler viniendo del banco 9, Gilberto
Llegó hoy,
viniendo del
¿verdad? O
banco.
ayer,
Ayer, sí, si no me equivoco, ayer.
sí, por eso. Mano, quebradilla hasta que no se una de las otras figuras como Piñero. Ahí. Clavel está complicado, no puede con su vida ya, yo creo. No, no, no solo, él no te va a dar 22 minutos efectivos como es lo que estamos viendo que le
Jugó
dieron
Guillermo
hoy.
Díaz.
Guillermo Díaz, otro jugador, a 13 minutos, o sea, está complicado. Y el mismo veo, mano, el mismo veo, o sea. 0 puntos en 13 minutos. Ya ese no es el veo aquel de la defensa y que corría la cancha. No, mano, ellos tienen que hacer algo. O sea, ellos van a tener que buscar de qué manera, pues, otros jugadores jóvenes vean más la bola. Pero entonces, tú tienes Willow Cruz, o sea, ahora mismo. Y Willow es un buen jugador de complemento y ha mejorado y eso, pero. Willow no puede ser Willow no es un jugador de cerrar, de coger la bola y cerrar y controlar el juego y cerrarlo. Tú sabes, tú tienes que. Ellos tenían a Knight, que se lesionó y difícilmente vaya a jugar esta temporada, ¿verdad? Pero, bueno. Mira, Mudei, 9 de Noble. A
No,
cabrón.
no se
A ver,
puede.
no.
No se
Eso
puede
que
con
9,
eso.
9, ¿sabes lo que son 9 de Noble? No, 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 no. Eso. Y con equipo,
Y
y
Mayagüez.
fíjate, Mayagüez caldea bien, pero pues, Mayagüez hoy sacaron un coach, supuestamente pues es la visa y te estás jodiendo, ¿verdad?
Andriolo, sí.
Pero sí, no sé, hay que ver qué pasa ahí con eso,
Mira, con el juego que
bueno.
está cerrado, que entre los dos equipos han anotado 131 puntos hasta ahora. Mayagüez hizo 25 puntos de esos 22 de Nobel de Quebradilla. Mudé y 9 de Nobel.
Sí,
Ah,
sí,
no se puede.
sí.
Entonces, el año pasado tenían los dos refuerzos, los cuales casi producían la mitad de los puntos, y eso está perfecto. Y los jugadores del cuadro producían, pero el banco no. En este juego te está produciendo el banco, pero no tienes el segundo refuerzo que te produce porque Jeff Adrian se fue con 0 puntos y no lo han vuelto a poner. Y entonces, pues ahora ellos van a tener que. Mar López está lesionado otra vez, para sorpresa de nadie. Soque Quebradillas va a tener que tomar, ¿verdad? No, que viene Chris Silva, pero ¿cómo tú vas a firmar un tipo como Adrian, que lleva 4 años sin jugar baloncesto viendo otras opciones disponibles? O sea, no hace sentido. O sea que en el caso de Quebradilla, pues obviamente ellos defienden, ellos han defendido, ellos van a seguir defendiendo. ellos tienen profundidad en lo que es, ¿verdad? Ciertos jugadores nativos, de las posiciones de la 1 a la 4, pero no puedes sobrevivir con un refuerzo anotándote 0 puntos, Bebo Cole. O sea, sí, 3 de los 5 jugadores de Quebradilla en este juego se fueron con 0 puntos. 3 de 4.
Emory, Emory, ahora fue que vino a meter un triple al
Ahora
final
metió
ahí
triple.
en 20, llevaba 28 minutos sin meterlo, sin meter un punto, y ahora fue que metió un triple ahí al final, quedando 0.8 segundos, es lo que por lo menos pude apreciar ahí. So, y ya el juego está casi decidido, o sea, está por uno arriba Mayagüez y lo que te queda es menos de un segundo, o sea, que estás complicado, así que tienen que mover mejor esa bola, no hay excusa, o sea, Pachi conoce a estos jugadores, saben lo que les da, entonces, lamentablemente, no tiene los dos caballos que tenías el año pasado. Mudei es bueno, pero no es Brandon Knight.
No.
Ya vimos cómo, ya vimos el carácter de Mudei en Santurce.
Entonces,
Y los
no,
problemas y las
y
cosas,
que
sí.
no cuenten con Brandon tampoco. Se lesionó.
No, no, por eso fue lo que dije ahorita, que no, ya Brandon él no va a ir para acá. Yo creo que va a tener que hacer con Moody, pero hay que ver qué trae Taco.
Hay más.
Él,
Sí.
es
No,
el,
pero
él.
yo de verdad no cuento con que él va a impactar el, o sea, a largo plazo. Él sí puede venir un juego, él sí puede dar 5 tapones en un juego, pero que él lo pueda hacer consistentemente por una temporada, por más de 30
No.
minutos por juego, yo lo dudo.
Él no
Por
pone la bola
ende.
en el piso, él tiene problemas de actitud también, él da tapones, pero son tapones como los que daba Peter Young, que pues es porque viene un 5-11 ahí a tratar de tirártela en la cara y perdiste el tapón, o sea, no es como Brima, o sea, a mí de Brima te da, o sea, sale a contestar tiros y galdea y toda esta cosa, Taco no es así, Taco es un fenómeno, todo el mundo, ah, le va a gustar, qué chévere, qué bonito, ah, wow, qué brutal este tipo, ah, el la octava maravilla, olvídate. Pero en términos de lo que trae a juego, bueno, yo dudo que sea ese jugador que ellos necesitan. Ellos tienen que buscar a alguien también que sea un jugador alto, que meta también la bola de afuera. Y claro, el año pasado Whiteside pues compensaba pues con la habilidad y con la fuerza y pues bien difícil al principio podían con él, pero para como se está jugando ahora, tú necesitas un jugador en esa posición que te meta la bola de afuera, que te abra la cancha, porque el resto del equipo no son tiradores consistentes. Wheeler no es un tirador consistente, Willow Cruz no es un tirador consistente, Emory tiene sus días, pero tampoco es un tipo que sea consistente, Rolón tiene sus días, o sea que inconsistencia en esa línea, tú tienes que tratar de mejorar esas partes y ver qué puedes salir de ahí. Tú no te puedes dormir que el año pasado llegaste primero. No, ahora mismo, como por lo que se vio hoy, o sea, a ellos se les va a hacer difícil llegarles en esa primera posición si siguen
Sí,
así.
se acabó el juego 6-8, 6-7, Viñales 17, Perkins 17, 10 puntos del Banco Indio en este partido, Yoyi Pacheco 13 con 6 asistencias, Jordan Cintrón 10 con 10, que es más o menos la producción con 4 cortes de balón, más o menos la producción que tenía el año pasado, Taekwon y Moody 40 puntos entre los dos, fuera de eso 27 puntos en el resto del equipo, Wheeler 9, Gilberto 7. Willow 6. Así que tienen más profundidad nativa comparada con el año pasado, pero tienen que ajustar lo de los refuerzos, tienen que hacer arreglos ahí. Y Pachi va a tener que sentar a Bebo, ya dejen la existencia con Bebo. Ya no puede jugar. O sea, eso que van a tener que hacer sus cosas. Memory va a jugar mejor de aquí en adelante.
Sí,
Pero.
de aquí al martes, lo que hay varios juguitos buenos. El domingo juega Mayagüez y San Germán en el Palacio. Están empate ahora mismo, 1-0 los dos. San Germán tiene otro juego por ahí en el medio. Próximo, creo. Contra Manatí. Pero o sea, los Mets y los Vaqueros, viernes, se supone que es un juegazo, eso es mañana. Cangrejeros Gigantes, otro juego que puede ser interesante acá también. Eso es el sábado
Carolina.
acá en Carolina. Otros jueguitos por ahí. Gigantes y Mets el lunes. Ese también debe ser un juego interesante que yo sé que se va a llenar la cancha también allá en Guaynabo. Básicamente eso.
Ponce va para Aguada y después va para Quebradillas. Así que la tiene difícil. Para empezar la temporada, Arecibo debuta el sábado también contra Quebradillas en el Petacán.
Sí, ahí pues por lo menos yo creo que si los piratas salen a jugar como salieron hoy, Arecibo tiene buenas oportunidades. Así que vamos a ver qué pasa.
Bueno,
Bueno,
así que
vamos, la semana que viene volvemos a
debutaron.
la... Ajá,
Pues
dime.
debutaron 10 de 12, así que los que faltan por debutar son Ponce y Arecibo. Ah,
Sí.
sí, no, la semana que viene el miércoles y pendiente a las redes de 12 Magnífico. Así que cuídense, no traímos el plato porque falta Ricky. Cuando venga Ricky, hablaremos del plato, que ya Chaman sabe cuándo.
Exacto.
Así que
Sí.
nada.
Dale.
Cuídense.
Sí.